¿Escogería alguno de ustedes esta vida para sí? Permítame describirla. Su madre muere justo después de cumplir los 3 años de edad. Entra al ministerio muy renuentemente. De hecho, alguien tiene que rogarle. Es el pastor encargado y solo tiene 27 años de edad. Y esta es una cultura donde la edad influye. Y está en una tierra extranjera y en un lugar donde ser un lugareño, ser del pueblo natal, influye. No se le paga los primeros 8 meses de su ministerio. Y al principio de su ministerio le da un dolor de muela, que le afecta las encías y le da una infección tan fuerte que no puede levantarse de la cama durante 9 días. Finalmente, toma una dosis triple de la medicina para deshacerse de ella. Y después de 2 años de conflictos con su iglesia, le sacan por votación. Lo votan. Y le echan fuera de una iglesia a la que para empezar aceptó pastorear también renuentemente. Se casa. Y su primer hijo, su único hijo, muere siendo aún un bebé. Su esposa sufre de enfermedades severas por la mayoría de su vida casados, tanto así que en esencia está postrada en cama casi la mitad del tiempo que están juntos. Y justo antes del 10º aniversario, luego de 9 años de matrimonio, su esposa muere y queda ahí al lado de su tumba. Cuando cumple los 50 años, sufre de gota, con luchas repetidas con parásitos intestinales y le da tuberculosis. En los últimos pocos meses de su ministerio, tiene tanto dolor que literalmente tiene que ser cargado al púlpito a predicar y luego cargado hasta la casa cuando termina y pasa en cama las últimas semanas dolorosas de su vida y muere a la edad de 55 años. No creo que ninguno de nosotros se prestaría para esa vida. Y en realidad, esa es la vida de Juan Calvino. Pero esos no son todos los acontecimientos de los cuales oímos o cuando pensamos en Juan Calvino, pero recuerden que dijimos esto en nuestra primera sesión juntos, que estos reformadores eran personas reales y sabían cómo reírse, pero también sabían llorar. Y ellos experimentaron todos los altibajos y pruebas y dificultades de la vida que nosotros también experimentamos y quizás hasta tengan experiencias más intensas que, por la gracia de Dios, tú y yo jamás experimentaremos. Así que este es Calvino, y por supuesto, no es todo lo de Calvino, así que necesitamos sumergirnos más profundo en este tema. Y empezamos con Calvino, nacido en Francia, en el pueblo de Noyon, el 10 de julio de 1509. Y si recuerdan, para este tiempo, Lutero había terminado sus estudios universitarios en Erfurt. Esto es un año antes de su viaje a Roma, y este es el año del nacimiento de Calvino. Apenas en el 2009 celebramos el 500º centenario del nacimiento de Calvino, y todos estaban tratando de reunirse en Ginebra para celebrar a Calvino. Él nació en el 1509, y como niño joven es enviado a la Universidad de París. Creo que tenía como 12 años cuando fue enviado allí a estudiar, y, por supuesto, tengo que desestimar cualquiera de estas imágenes románticas que podrías tener sobre la Universidad de París para estudiar. Era un lugar bastante difícil para Calvino y no tenía todos los lujos que podríamos imaginarnos cuando pensamos en París. Pero aquí es donde Calvino fue a estudiar y se esperaba que fuese encaminado a terminar en el ministerio. Pero a medida que Calvino se sumergió en sus estudios en la Universidad de París, se involucró profundamente en las humanidades, y eso pareció conectar con Calvino, y él como echó a un lado el deseo y las intenciones de entrar al ministerio, y en vez empezó a poner su vida en una carrera académica, y a Calvino le fue bastante bien e hizo sus estudios de maestría y hasta publicó un libro, un comentario sobre Séneca. Séneca fue un filósofo romano quien había escrito un libro sobre filosofía política y Calvino escribió un comentario sobre eso. Ahora bien, no creo que se vendiera. De hecho, la leyenda dice que el joven Calvino recorría las calles de París y miraba los puestos de libro y había una pila de sus libros sobre las sentencias de Séneca y preguntaba cuántos se han vendido y veía que la pila no bajaba, por lo que fue un poco decepcionante para él, pero él estaba totalmente decidido por una carrera académica. Pero las ideas de la Reforma empezaron a llegar a París. Y, de hecho, las ideas de la Reforma llegaron a afectar al compañero de habitación de Calvino, y por medio del compañero de habitación se le empezaron a presentar las ideas de Martín Lutero a Calvino. Empezó a leer sobre la Reforma, y antes de que se diera cuenta, este es Calvino escribiendo mucho más tarde que Dios había cambiado el corazón de Calvino y que Dios se había traído a Calvino a él. Ese Dios tomó a Calvino y la trayectoria por la que se dirigía lo cambió y lo compró para sí. Y Calvino de una vez tomó esa habilidad intelectual y toda esa determinación que tenía y empezó a aplicarla a su obra como un joven reformador. Ahora bien, Calvino es convertido en algún momento en mayo de 1534 y antes del año escribe su segundo libro en 1535, escribe un segundo libro. Ahora es apenas un tipo de 25 años de edad y él ha sido cristiano ni siquiera por un año completo y escribe una teología sistemática. ¿Qué estabas haciendo cuando tenías 25 años? Piensa, ¿qué estabas haciendo en tu primer año siendo cristiano? Dígame. Entonces aquí tenemos a Calvino en 1535 que escribe la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana. La primera edición fue un libro bastante pequeño y mientras vivió se mantuvo añadiéndolo y revisándola. Y finalmente se mantuvo revisándola hasta llegar a los 1550 y en algunas maneras podríamos estar contentos que finalmente murió porque si no hubiese seguido añadiéndole y se hubiese puesto más y más largo. Pero aquí está escribiendo el libro. En realidad ni le puso su nombre. Se le ocurrió un seudónimo y este fue Martinus en honor de Martín Lutero, tomando el primer nombre de Martín, Martinus Lucianus, que es una especie de cambio de las letras de Calvinus. Y ese fue el nombre que le puso. Y fue publicado y diseminado y fue un texto muy respetado. Y el deseo de Calvino era salir de Francia, donde la presión era significativa para la gente de persuasión reformada. La Reforma llegó a Alemania, la Reforma llegó a las ciudades suizas. Más adelante veremos que llega por un breve tiempo a Francia, pero la Reforma nunca llegó a Francia como lo hizo en esos otros países. Entonces, el deseo de Calvino era salir para Francia y su deseo es llegar a Estrasburgo. Y quiere llegar a Estrasburgo para poder estudiar con Martin Bucer. La frontera del norte era un poco más controlada, por lo que sería mucho más fácil para Calvino ir por el sur y después subir a Estrasburgo. Y hoy Estrasburgo es parte de Francia, pero en aquel entonces no lo era. Y esa ruta por el sur llevó a Calvino a un desvío por la ciudad de Ginebra. Y así Calvino aparece en la ciudad de Ginebra y su intención era pararse una noche allí en la ciudad de Ginebra y se pasa la noche en la casa de Guillermo Farrell. Yo solía pronunciar su nombre Farrell y después me enteré que era Farrell, pero después oigo a los franceses pronunciarlo como Farrer, lo que ni siquiera voy a intentar, así que le llamaré Farrell. Terminó en la casa de Guillermo Farrell. Y la casa de Farrell estaba a unas pocas casas de la catedral de San Pedro allí en Ginebra. Y Farrell es una figura fascinante. Esta fue su tercera vez en Ginebra y vino la primera vez, trató de traer la Reforma, literalmente le dieron una paliza y lo echaron de la ciudad y le dijeron que si alguna vez regresaba le darían otra paliza. Regresa una segunda vez, le dan una paliza, lo echan fuera de la ciudad y vuelve una tercera vez. Y ahora Dios había hecho una obra en sus corazones y ahora aceptaron este mensaje que había traído Farrell. Pero Farrell reconoció que tenía sus limitaciones. Era uno de esos hombres que como podía enredar las cosas, era una especie de hombre fogoso, como que enredaba las cosas, arrancaba con las cosas, pero conocía sus limitaciones. Sabía que simplemente en él no había lo necesario para establecer la iglesia que se necesitaba allí en Ginebra. Y reconoció algo en Calvino. Tenemos que dar crédito donde es merecido. En este punto de la vida de Calvino, si había escrito un libro, es cierto, pero en cierta esencia era un don nadie. No tiene intención, ni nunca ha expresado intención de ser un clérigo involucrado en el trabajo pastoral. Quiere la vida tranquila de un académico en la Universidad de Estrasburgo, trabajando tranquilo en su oficina, dando charlas. Pero Farel reconoció que este sería el hombre que ayudaría a establecer la iglesia en Ginebra. Así que él hace lo que cualquiera de ustedes haría si está tratando de lograr que alguien se quede. Convence a Calvino de que si se va de Ginebra, Calvino estaría trayendo la maldición de Dios sobre su vida. Y creo que fue algo así. En la mañana Calvino se despertó, se iba para ir a Estrasburgo, y Farel está ahí parado, ustedes saben, con un pequeño almuerzo empacado para él, listo para despedirlo en la puerta, y justo le dice, bueno, muy bien, buen viaje, sal de la ciudad, gira a la izquierda, luego a la derecha, después solo sigue, eventualmente llegarás, pero de paso, si te vas, traerás las maldiciones de Dios sobre tu vida. Yo no creo que Calvino fuera un hombre supersticioso, no creo que creyera que Dios lo iba a maldecir si se iba de Ginebra. Pienso que lo que sucedió realmente es que Calvino reconoció, si este tipo está dispuesto a llegar tan lejos para mantenerme aquí, quizás debería de considerarlo. Así que Calvino se quedó. Lo que se suponía que fuese una estadía de una noche en Ginebra se convierte inicialmente en una estadía de 2 años para Calvino. Ahora, reiterando otra vez, tenemos que entender esto. Hasta este punto Calvino no está indicando que quiere estar en el ministerio. Calvino es también un extraño. De hecho, por años en los registros de la ciudad de Ginebra ni siquiera se refieren a Juan Calvino por su nombre. Se referían a él como aquel francés. Por eso le llaman así, aquel francés. Y es un hombre joven, tiene solo 26 para 27 años de edad en este punto de su vida, por lo que es un joven y es llamado a este ministerio. Es un extraño, Ginebra es una ciudad de habla francesa, pero es suiza de la cabeza a los pies, y Calvino es un francés, y aquí está para dirigir la iglesia. Así Calvino empieza su predicación, y empieza a ver que las cosas no están tan bien en la ciudad de Ginebra. ¿Recuerdan que les mencioné que ellos votaron para reformarse allí en la Plaza Mayor, enfrente a la iglesia, levantaron la mano para convertirse en una ciudad reformada? Calvino dijo, saben, no es solo cuestión de votar ser reformados. Ser una iglesia verdaderamente reformada significa más de ahí. Significa que este evangelio que profesamos debe enraizarse profundamente en nuestras vidas y nos transforma. Eso es lo que Calvino buscaba en Ginebra. Así que empezó unas cuantas cosas, una de las cuales que quería hacer era establecer distritos en la ciudad y que un pastor no tuviera más de 50 personas bajo su cuidado. Y toda esta gente bajo su cargo que trabajaban como pastores serían responsables de 50 personas para que realmente pudiesen pastorear esas almas a medida que crecían en su fe. Y bueno, eso no le pareció bien al consejo de la ciudad, y algunas de las otras cosas que propuso Calvino tampoco cayeron bien, y empezaron a haber conflictos entre Calvino y Ginebra. Todo esto llegó a su peor momento en el 1538, y Calvino, en el domingo de resurrección de 1538, en esencia excomulgó a Ginebra al negarles la comunión. Y 2 semanas después le devolvieron el favor votando para que él saliera, y luego le dieron 48 horas para salir de la ciudad. En una carta justo antes de que todo esto sucediera, Calvino le escribió a Heinrich Bullinger, ¿recuerdan de él? El sucesor de Zwinglio en Zúrich, y le dijo a Bullinger que hay un conflicto entre mi gente y yo, y no sé cómo esto va a resultar. Él escribe esta carta en febrero y sabremos cómo termina, pero esto es lo que él le dice, lo podría resumir así. La gran generalidad de la gente quieren ser predicadores y no pastores. La generalidad de la gente en Ginebra, ellos quieren predicadores y no pastores. ¿Pero de qué está hablando? Si volvemos atrás a ver, si entendemos la Edad Media, vemos que cuando venían a la iglesia lo único que tenían era la misa. y era de eso que participaban. Y cuando se reformaron, querían venir a la iglesia, querían oír un sermón muy inspirador, maravillosas palabras de estímulo, y luego ir a su casa y vivir sus vidas. Calvino no se trataba de eso. Ciertamente lo de Calvino era la predicación, pero también el ser pastor. Ahora bien, pienso que aquí en el sur, yo vengo del norte de la línea Mason-Dixon, pero pienso que aquí en el sur la palabra intromisión, ¿no? Cuando un pastor deja de predicar y realmente está interesado en tu vida, entonces le está intrometiéndose en tu vida, ¿no? De eso se trata de ser pastor. Eso es lo que Calvino estaba haciendo. Y Ginebra no quería eso. Y lo echaron de la ciudad. A Calvino se le cumplió su deseo. Finalmente podía ir a Estrasburgo. Él se va a Estrasburgo y allí pasa el tiempo con Martín Bötzer. Es también allí que se casa Calvino. Se casa con una viuda, Idel de Bure. Su marido había sido un líder anabaptista y de hecho Calvino había debatido con él en Ginebra. Y Calvino le ganó el debate y él se reformó. Mientras está en Estrasburgo, también empieza a escribir y publica su primer comentario sobre las Escrituras y va a continuar publicando comentarios durante toda su vida, desde que regresa a Ginebra. Durante la ausencia de Calvino, la Iglesia Católica Romana regresó con fuerza a Ginebra para tratar de retomarla y no había nadie que les hiciese frente y la ciudad literalmente les rogó a Calvino que regresara. Y él le escribe otra carta a Bullinger y dice, no hay lugar en la tierra en el cual le tenga más miedo que Ginebra. Pero decide regresar. Él cede y regresa a Ginebra. Le tomó 6 meses llegar, pero debo decir, es un viaje que pudo haber hecho en una semana. Pero él va como quiera. Él regresa a Ginebra en 1541, regresa a Ginebra con algunas reglas básicas, y esto no va a ser como la última vez. Aquellas cosas que yo quería hacer la última vez a las cuales se opusieron, se van a hacer ahora. Y a Calvino no se le dio un reinado totalmente libre, pero se le dieron un buen número de concesiones, y mucho más que en su primera estadía allí. Y con el paso del tiempo dejaron de llamarle aquel francés y empezaron a llamarlo por su nombre en el consejo de la ciudad. Calvino los había ganado y la ciudad de Ginebra se había convertido en su ciudad. Desde 1541 hasta su muerte en 1564, Calvino predicó en Ginebra, él dio charlas en la Academia de Ginebra, que luego se convirtió en la universidad. Calvino tenía bajo su cuidado o su autoridad lo que era llamado la Compañía de Pastores. Todos estos fueron hombres jóvenes en el ministerio que trabajaban en Ginebra. Fueron capacitados, también fueron enviados, y más que esto. Y esta es una de aquellas historias sin contar de la Reforma. Calvino convirtió a Ginebra en una ciudad que enviaba misioneros. Mientras vivió en Ginebra, su corazón siempre estuvo en Francia, y Francia estaba apenas a un tiro de piedra de la ciudad de Ginebra. Está justo al lado de la frontera. Y durante el tiempo de Calvino, en los 1540 y 1550, alrededor de unos 2000 franceses salieron de Francia, vinieron a Ginebra, estudiaron en la academia, fueron financiados por Ginebra y enviados de regreso a Francia a plantar iglesias. Plantaron toda una red de iglesias clandestinas, iglesias en Francia, y se mantuvo registros de todo esto. Fueron encriptados, guardados en Ginebra, y fueron encriptados porque ni siquiera era seguro que la ciudad caería o no. Y si caía, todos estos nombres serían revelados y literalmente decodificados. Decodificadores militares tendrían que descifrar estas encriptaciones, y cuando finalmente lo hicieran, los historiadores podían trabajar con esa documentación y se dieron cuenta de que había Calvino hecho durante esos años. En los 1550, Ginebra hasta envió misioneros con el Evangelio a las costas de Brasil. De hecho, hay una iglesia presbiteriana arraigada hoy en Brasil y sus raíces se remontan a esos misioneros de 1550. Ginebra no solo envió misiones, sino que Ginebra era una ciudad que aceptaba refugiados. Un grupo de gente de Florencia donde la Reforma nunca ocurrió, nunca se enraizó. Un grupo de ellos huyó a Ginebra. Era un grupo de joyeros particularmente hábiles. Y mucho del tiempo que pasaron en Florencia haciendo íconos, elaborando crucifijos, Calvino pensó, yo no los quiero haciendo íconos. ¿Por qué no hacen relojes? Y empezaron a hacer relojes. Calvino trajo la fabricación de relojes a Ginebra y luego en 1550, ¿recuerdan cuando hablábamos de Juana Grey y María la Sanguinaria? Bueno, en los 1550, o ibas a la Torre de Londres a tu izquierda, o llamados exiliados marianos, o un grupo de ellos, entre ellos el escocés Juan Knox, vino a Ginebra. Ahora, Ginebra estaba sin salida y tenía una gran muralla a su alrededor. Eso era lo que le hacían una gran ciudad, porque estaba tan cerca de la frontera con Francia y tenían a esos refugiados, literalmente cientos de refugiados, entrando a tropel a la ciudad y no había lugar para ellos. Y para mostrarles cómo el evangelio se había arraigado, ¿saben qué hizo la de Ginebra? Y ven, estos si caminan por la antigua ciudad lo pueden ver, ya que no podían expandir hacia afuera, lo hicieron hacia arriba. Ellos le quitaron el techo a su casa y agregaron un piso para poner refugiados allá arriba. Y lo ven cuando caminan por esa antigua casa. Cuatro pisos que son contiguos, el quinto piso no se parece en nada, ventanas diferentes. 1550 por toda Ginebra la gente quitó el techo de sus casas para poder albergar refugiados escoceses durante el reinado de terror de María. Cuando Juan Knox llegó a Ginebra, la llamó la escuela perfecta para el carácter de Cristo y estaba decidido a regresar a Escocia y hacer por toda la nación de Escocia lo que Calvino había hecho en Ginebra. Todo esto estaba sucediendo, su obra misionera, su obra literalmente con refugiados, además de escribir las instituciones y escribir también cartas. La correspondencia de Calvino era inmensa y tocó a todos. Príncipes, funcionarios gubernamentales le escribían a Calvino pidiendo consejo y él les contestaba. Todo tipo de ministro enviaría carta con Calvino buscando consejo y él les contestaba. No solo eso, en esencia es la cabeza de una denominación allá en Ginebra, mientras Ginebra era el centro de la iglesia reformada. Calvino está cargando con todo esto. Lo que es interesante cuando vemos el pensamiento de Calvino, y al mirar su vida podemos contar muchas historias más sobre él, y cuando vemos su pensamiento podríamos caer en cualquier número de ideas con Calvino. Él habló de la justificación, habló de la escritura, así como Lutero, de los reformadores, habló del conocimiento de Dios, pero una de las cosas de las que habla, y realmente entiendo que esa doctrina es un sello característico de Calvino, es lo que llamamos la unión con Cristo, la doctrina de la unión con Cristo. Esta doctrina tiene que ver con la obra de Cristo proveyendo nuestra salvación, y que así como estamos unidos con Cristo en su obra, nos convertimos en herederos junto con Cristo, por lo que la obra de Cristo o unión con Cristo tiene que ver con la doctrina de la obra de Cristo, pero también tiene que ver con la persona de Cristo. ¿Recuerdan que empezamos con esta letanía de todos estos acontecimientos que Calvino sufrió en su vida? Cuando pensamos sobre Cristo, reconocemos que Cristo conoció también un poco sobre el sufrimiento. Reconocemos que Cristo conoció de la flaqueza humana, que Cristo conoció sobre la debilidad. De hecho, ¿no leemos de esto en el libro de Hebreos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los reformadores no solo nos llevaron a la Escritura, también nos llevaron solo a Cristo. ¿Recuerdan a Lutero? Ayúdame, Santa Ana. Y aquí estamos unas pocas décadas después y no necesitamos a un santo y podemos ir directo a Cristo solamente, nuestro compasivo sumo sacerdote. Y podemos ir al trono confiadamente. Y eso fue lo que marcó la vida de Calvino. Y es de la esencia de la teología de Calvino. Bueno, solo nos falta una sola más, la última sola, y la veremos en nuestra próxima sesión, Soli Deo Gloria.